Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos, continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que analizamos noticias y asuntos de actualidad. Pero antes de tratar el tema de hoy, que es particularmente interesante porque tiene que ver con la labor que desarrollamos aquí en Radio Martí, el periodismo. La diferencia que en este gran país contamos con una irrestricta libertad de información y expresión, mientras que en Cuba ocurre todo lo contrario. No por la voluntad de un editor o de un empresario, sino por decisión gubernamental hace ya ahorita 60 años. Pero antes de pasar ese tema tan interesante, vamos a establecer contacto con Guillermo Martínez, un notable periodista cubano-americano, uno de los pioneros en la información en español en Estados Unidos. Guillermo, gracias.
Pedro, y esto es, viene como anillo al dedo. Hay una señorita pelirroja, muy atractiva, rusa, estaba estudiando en los Estados Unidos y que estaba dispuesto hasta tener sexo con las personas para obtener información para poder mantener a Rusia informada. Esta señorita está, la llevaron a un juez hoy en Washington para ella quería salir, la abogada de ella quería que le dieran que le dieran permiso para poder salir.
Libertad condicional.
Exacto. Pero el juez dijo que no, porque ella se podía tomar asilo en la embajada rusa en cualquier momento, o sencillamente se podía ir del país y la volvió a meter en prisión. Pero esta mujer, fíjate, estudiaba en la Universidad American University en las afueras de Washington, de la capital de los Estados Unidos, donde ella salía con un muchacho, un señor que era miembro del Partido Republicano, no de los políticos, sino de las personas que trabajan tras bambalinas. Pero además, en secreto, se mantenía en contacto con un alto jefe del espionaje en Rusia, en Moscú, y aceptó tener sexo con otras personas en los Estados Unidos como parte de su trabajo. Ella tenía sexo, amistad, relación, con tal de conseguir...
Guillermo, y ella está acusada de espiar a favor de Rusia.
Dicen que es la espía más importante que ha estado en Estados Unidos desde Anna Chapman, que en el 2010 fue cambiada por otros espías de vuelta a Rusia en cambio de otros espías americanos. Ella estaba en estos momentos... estaba sacando dinero del país, tenía sus cajas ya todas empaquetadas para irse y había terminado su arreglo con la casa que rentaba. Y como está por todas estas cosas, le dijeron que no podía salir de la cárcel y está en la cárcel hasta que la lleven a juicio. Y eso
Pero hay elementos de que ya haya tenido acceso a informaciones clasificadas, que esas informaciones hayan sido remitidas a su agencia, a su base final?
No se sabe, porque ella, la persona que más se acercó, fue un miembro de la Asociación Nacional del Rifle, identificada en los documentos de la Corte como la persona número uno. Y esta persona trabajaba para la Asociación Nacional del Rifle. Así que no se sabe, pero ella todo lo que hacía en los Estados Unidos era buscar información para mandar a Moscú. Dijeron que es la espía rusa más importante que ha tenido los Estados Unidos, bueno, desde Anna Chapman en el 2010.
Y hay que recordar, y lamentablemente hemos llegado al final del segmento, que tanto la Unión Soviética como Rusia han tenido excelentes espías en este país, el matrimonio Rosenberg, que fueron los que sustrajeron la información. La Unión Soviética pudiera tener la bomba atómica. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Mañana de nuevo te esperamos aquí en Radio Martí.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo para ti.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Bueno, prometimos hablar de Cuba y vamos a conversar sobre Cuba con dos periodistas independientes, con dos cubanos que están dando todo lo que pueden a favor de la democracia y de la libertad de información en Cuba. Me refiero a Julio Alega Pesán y a Henry Constantín. Bienvenidos a ambos acá a Puntos de Vista. Julio, Henry.
Sí, buenas tardes. Un saludo a Henry Constantín, ahí en Camagüey.
Ok, Julio, gracias. Saludos para todos ustedes. La pregunta es para los dos y quisiera escuchar la reacción de cada uno, por supuesto, por separado. Y es que el dictador sustituto cubano Miguel Díaz-Canel participó en el acto de clausura del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, que todos sabemos es un organismo que forma parte de la estructura del Estado cubano y que sus dirigentes, por supuesto, responden de forma absoluta a los postulados del gobierno. ¿Cómo tú evalúas el hecho de que 60 años después, una prensa totalmente amordazada, con un pueblo fundamentalmente desinformado, Miguel Díaz-Canel, en el que algunas personas habían situado esperanzas de cambio, reitere la voluntad 60 años después de continuar la censura, Constantín?
Sí, bueno, definitivamente es muy difícil esperar que Díaz-Canel tenga esperanza de cambio, o sea, poner esperanza de cambio en Díaz-Canel, y mucho menos tan pronto todavía, inclusive si él llegara a tener algún intento reformista en su mente, está todavía rodeado por todo el mismo aparato de antes. Raúl Castro sigue siendo su jefe, el ministro del Interior sigue siendo el mismo. Entonces, era muy difícil esperar cualquier otra cosa que saliera de su boca en estos días, más donde hay tanta, o sea, el panorama nacional ha visto una ola de represión contra todos los medios, inclusive periodistas extranjeros en Cuba han perdido su posibilidad de trabajar en la isla, y periodistas vinculados a los medios oficiales han sido sancionados también, expulsados antes del Congreso de la UPEC. O sea, era obvio que el asunto iba a mantenerse en el plano de la más estricta represión, el control, de mantener lo mismo.
¿Cómo tú lo aprecias, Julio Alega Pesante?
Mira, coincido con Henry en el tema de Díaz-Canel y quiero sumar otra opinión, ¿no? Es el tema de cómo queda conformado el nuevo Secretaría Ejecutiva de la Unión de Periodistas de Cuba, que me parece quizás algo más interesante, porque hay dos nombres que son, aparte de periodistas bien calificados, que son hombres de ideas liberales. Estoy hablando específicamente de Acés, el decano de la Facultad de Comunicación Social, y Ariel Terrero, un reconocido periodista de temas económicos y que actualmente está al frente del Instituto Internacional de Periodismo, José Martí, y que históricamente han tenido posturas más abiertas y más liberales con respecto a esta oleada de conservadurismo comunista que estamos sufriendo aquí ahora. Me parece que es más interesante fijarse en estas otras cosas que se empiezan a mover que en el mismo discurso de Díaz-Canel, que como bien dice Henry Constantín, ahora mismo está muy amarrado por el área conservadora y también muy amarrado por todas las expectativas que se han creado sobre él. A mí me recuerda a la visita de Obama, ¿no? O sea, cuando Obama vino, un día después que él da su discurso en el García Lorca, pues se zafó una gran campaña contra Obama. Y yo pienso que ahora mismo hay una gran campaña de los conservadores comunistas contra el mismo Díaz-Canel, que tiene que jugar, entre otras muchas cosas, no solamente con el tema de periodismo, sino que tiene que jugar con las diferentes fuerzas que dentro del Partido Comunista están empujando por el poder. Y no estamos hablando de facciones ideológicas, sino facciones que se han ido construyendo a partir de territorios, el grupo de Cienfuegos, el grupo de Santiago de Cuba, el grupo de las mujeres de Pinar del Río, que por ejemplo, en la Secretaría Ejecutiva de la Unión Independiente de Cuba, las cuatro mujeres que aparecen son ultraconservadoras de discurso, o sea, muy, muy conservadoras. Y es como la antípoda con estos otros nombres de los varones que son más liberales, más abiertos en esta discusión.
¿Cómo tú lo aprecias, Constantín, lo que nos acaba de decir Julio en este momento?
Sí, estaba por ahí el asunto. Realmente eso es lo que pensamos, que es lo que ocurre, ¿no? Hay que ver también que por los días en que estaba sesionando aún el Congreso de la UPEC salió un esbozo de lo que va a ser la Constitución de la República, y en el tema de, bueno, lo único que había relacionado en el Granma con respecto a esto, hablaba de Internet y de que sí, se reconoce el derecho de los cubanos al acceso al Internet, algo así, pero siempre y cuando la Internet no sea usada, sabemos, contra la revolución, para violar la soberanía. Eso indica que se trata de que sí, hay intentos de más libertad en algunos sectores, en la prensa y en el gobierno posiblemente, que quieren un tin más de libertad que hay ahora, pero que definitivamente hay otros sectores que están poniendo constantemente la retranca, el freno, la cuchilla en el cuello de los que tengan alguna veleidad reformista.
Ustedes están en la isla, en la prensa, tanto escrita, radial como televisiva. ¿Ustedes han apreciado algún cambio, por ligero que este sea, ya sea a mayor conservadurismo o a ciertas liberalidades?
Bien,
dale Henry.
No, no, Aleago, usted primero, adelante.
Ya, mira, gracias Henry. La idea, como yo lo veo, es que hay un retroceso muy fuerte conservador. Ayer, por ejemplo, para mí ayer fue muy interesante cómo...
Perdóname, déjame hacer una insistencia. ¿Dices tú que hay un retroceso en el conservadurismo?
No lo supe expresar. O sea, que hay un retroceso hacia el conservadurismo.
Más de lo mismo.
No, estamos llegando a una etapa casi en cuando estaba Fidel Castro, porque si una característica tenía Raúl Castro era que era ideológico de alguna manera, o sea, no había mucha presencia de él en los medios. Y ayer con el foro de Sao Paulo, o sea, el cierre fue de Sao Paulo, o sea, había cuatro de los seis canales que hay, de los siete canales, cuatro canales estaban cerrados completamente en horario estelar transmitiendo el tema este del foro de Sao Paulo, y me pareció escandaloso. Otro, la visita de Armando Manzanero y Gilberto Santa Rosa, o sea, han impuesto un Estado militarizado, impusieron un Estado militarizado en esos conciertos, o sea, donde había más policía, había más agentes encubiertos, había más gente de confianza, que tuve la oportunidad de verlo, había 3.000, 4.000 policías, o sea, se militarizó la ciudad. O sea, ¿cuál es la intención? Amedrentar a la población, decirle que están en el poder todavía, porque lo cierto es que ellos pueden estar pensando lo que quieran pensar, pero hay una tendencia muy fuerte a nivel social, a nivel de las diferentes comunidades, a la apertura, a la búsqueda de nuevos espacios y a la clarificación. Y ahí es donde está el retroceso hacia los conservadurismos, hacia el conservadurismo.
¿Constantín?
Exactamente, por ahí sí. Yo creo que los que gobiernan en Cuba están sufriendo un estrés muy grande debido a la situación internacional, ves en América Latina sobre todo, debido al gobierno de Trump, que es un gobierno que puede tomar decisiones drásticas e imprevisibles para cualquiera, debido también a la situación interna, en lo que se ha reducido la capacidad migratoria de los cubanos, ha aumentado la conexión de los cubanos con el mundo, o sea, hay más gente conectada a internet, jóvenes, cuenta propista, gente que no depende del Estado y que no cree ya en ninguna ideología ni ningún líder. Y además hay un cambio visible de liderazgo. Pronto ni siquiera se sabrá dónde está el liderazgo en este país. O sea, ahora mismo se habla de Díaz-Canel, pero está Raúl Castro, está el hijo de Raúl Castro, está el ex yerno. Entonces eso crea un estrés desde arriba hacia abajo y otro desde abajo hacia arriba, latente, que en algún momento se desenlazarán por las buenas o por las regulares. Esperemos que nunca por las malas. Y el efecto más notable ahora mismo es la represión intensa contra todo lo independiente que hay en Cuba, inclusive contra el sector económico, porque ha habido nuevos ajustes no para ampliarlo, sino para apretarle las tuercas.
O sea, tiene que ser un observador muy optimista para que llegue a la conclusión de que en Cuba, y el tema inicial y principal de este programa es la prensa, pero como bien tú has señalado, para que en Cuba se produzcan cambios que mejoren la situación en cualquier orden, incluido la prensa.
No, definitivamente.
Mira, hay una cosa muy interesante, es que todos los ataques en este 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, más que a nosotros, los freelancers, los periodistas libres, era contra los mismos periodistas ellos. O sea, era una forma de cerrar el yugo sobre los periodistas de ellos que están buscando otras alternativas de exposición mediática y quizás también otras alternativas económicas, porque lo cierto es de que le dijeron claramente de que iban a seguir ganando el salario de miseria que ganan. Y entonces eso va a aumentar sin lugar a dudas el nivel de deserción dentro del periodismo oficial. Y entonces está la represión sobre los periodistas independientes, que no hablar del tema, porque es algo que está bien latente en los últimos 15 días, dos meses. Está latente, está la represión sobre las diferentes asociaciones y grupos, y sin embargo el Congreso se dedica fundamentalmente a reprimir a sus propios periodistas, a los periodistas jóvenes que están buscando nuevas alternativas.
¿Considera que esos periodistas jóvenes son la cantera, la base de la cual se van a desarrollar nuevas formas periodísticas aún en contra de los intereses y de los mandatos del régimen?
Mira, no solamente los periodistas jóvenes, todos los jóvenes que se están graduando actualmente en las universidades, independiente del discurso comunista que tienen que asumir para poder terminar de para graduarse y demás, todos están pensando en emigrar, todos están pensando en otra realidad, porque ellos heredan la misma desazón que tienen los padres sobre la realidad cubana. Y eso es lo que está sucediendo actualmente con los jóvenes. Los periodistas jóvenes porque tienen el trabajo aquí ahora mismo y tienen este espacio de trabajo. Pero entre ingenieros, maestros, licenciados, nadie cree en el proyecto de gobierno. Sí, ha disminuido la migración hacia los Estados Unidos, pero ha aumentado hacia otros países de América Latina, hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia la misma Venezuela. Hay gente que está saliendo de Venezuela para llegar a Brasil. O sea, eso es esa desazón que nuestros hijos han heredado de nosotros, de sus padres, pues se está representando en estos diferentes grupos de profesionales, pero también en los periodistas.
Henry, ¿tienen confianza ustedes de que las huestes del periodismo independiente se fortalezca, acrecienten con estas nuevas generaciones? Ustedes están dando un ejemplo en Cuba de ser informadores que no dependen de ninguna autoridad, que son capaces hasta de retarla en cierta medida, por no decirlo, en todos los aspectos.
Sí, mira, yo eternamente soy un periodista con confianza, ¿no? Por eso estoy aquí escribiendo a duras penas y he logrado hacer sobrevivir mi proyecto y el núcleo de los que lo fundamos. Y sí, creo que esta situación, sobre todo lo que ha ocurrido en el Congreso, en el que vienen a realizar la persecución sobre esos jóvenes recién graduados que estaban trabajando con, colaboraban con medios extranjeros o con medios independientes solo por tener una salida o por tener un ingreso económico extra, el hecho de que ahora el aparato se enfrente a ellos literalmente, y como ha ocurrido por ejemplo en Camagüey, donde fueron expulsados dos periodistas de medios estatales en el último semestre, eso va a ampliar definitivamente el número de los que sienten que la única alternativa en Cuba, si no se van, es quedarse y ser independiente. Eso es positivo a largo plazo.
O sea, ¿tú crees que la posición?
Yo quería decir algo. O sea, dice que un pesimista es un optimista con información. Yo pienso que no, que esos jóvenes no se van a integrar al periodismo independiente. El periodismo independiente, como lo vemos los que somos de alguna manera, llevamos muchos años aquí trabajando por el periodismo libre, por la información segura y transparente. O sea, yo pienso que no, que ellos son proletarios y van a decir lo que tienen que decir, y cuando se les dé la oportunidad se van a ir, nunca se van a enfrentar al...
Entonces, ¿tú crees que la protesta del periodismo independiente va a morir por consunción? Porque todos envejecemos, lo que nos afecta en diferentes condiciones.
Yo pienso que lo que van a entrar son nuevos periodistas, y los nuevos periodistas independientes, los jóvenes periodistas independientes que hay actualmente en Cuba, casualmente no son graduados de las escuelas de periodismo. Son personas que se han planteado la tarea de expresar la idea. Ese es el problema más grande que tiene la policía política con los periodistas independientes. Estaba el caso de Enrique Constantín, que le dicen, no, usted está usurpando una profesión. ¿Quién dice eso? Si Fidel Castro, usted dice que fue el periodista, es el periodista en jefe y nunca ha sido periodismo. O sea, y hay nuevos periodistas, y bueno, que Enrique Constantín creo que es un caso específico como tal, yo tampoco soy periodista graduado. O sea, que es la convicción lo que debe hacer periodista independiente.
Pero yo creo que debemos decir...
Jóvenes, sí. De estos jóvenes que salen de la escuela de periodismo, ahí no sale un periodista independiente.
Debemos decir que el periodismo en Cuba tiene una gran tradición de creadores, de trabajadores del medio que no cursaron carreras universitarias o carreras de periodismo como tales. eran autodidactas, personas que se formaron en el periodismo por sí mismo o con la anuencia o la asistencia de otras personas. Esa es una tradición nacional que ha sobrevivido a la dictadura de los hermanos Castro. Y ustedes, como acaba de decir, son un ejemplo de eso.
Sí, se ha ocurrido siempre. En el proyecto La Hora de Cuba, por ejemplo, ninguno de los que estamos y que hemos sido acusados por eso mismo, nos hemos graduado de Facultad de Comunicación. En algunos porque nunca lo intentaron y en otros, bueno, en mi caso porque me sacaron a tiempo para ellos.
Me queda 30 segundos, Julio.
Mira, hay que seguir observando la realidad, ese es nuestro papel de observadores, la libertad, y ese es el papel de, por lo menos el mío, como periodista.
Muchísimas gracias a Julio Aliaga Pesán y a Henry Constantín, que desde Cuba, en lugares diferentes de la isla, nos han puesto al tanto de la situación del periodismo independiente y, muy brevemente, cuál es la perspectiva y el futuro de esa actividad en la isla que ha sido siempre perseguida y oprimida por el régimen. Mañana les esperamos a esta misma hora aquí en Puntos de Vista. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Técnico de video, Clara Pérez. Master Control, Dianely Guerra. Producción, el gran Paul Rodríguez. Les habló, estuvo con ustedes esta tarde y esperándoles mañana, una vez más, en las ondas de Radio Martí, Pedro Corso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, Quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir. Y a la 1:30, el doctor Gustavo León te presenta Cita con la Historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es la realidad. Volveré con más de los fines de semana en la nueva Radio Martí.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, yo soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Rockies versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.